Capítulo El cuerpo sabe más. ¿Por qué funcionó lo que yo no creía? Este capítulo lo escribo para escépticos. Para los que al oír trabajo corporal piensan charlatanería. Para los que creen en evidencia, en experimentos repetibles, en revistas con revisión por pares. Yo soy así. Product manager, ingeniera de formación. Una persona que vivió 20 años dentro de su cabeza y consideraba el cuerpo un transporte para el cerebro. Todo lo que voy a contar, primero lo descubrí en mí misma, después lo verifiqué y descubrí que la ciencia ya lo había descrito. Solo que yo no lo sabía. Aquí no hay nada sobre energía, canales ni cosmos. Solo sobre cómo funcionan el cerebro, el sistema nervioso y los músculos. ¿Y por qué esto importa para alguien que creció en un infierno? 1. El cuerpo. Recuerda lo que la cabeza olvidó. Tenía pocos meses cuando apuñalaron a mi madre y ella me soltó. No lo recuerdo. Antes de los 2 o 3 años, no hay recuerdos conscientes. El hipocampo aún no ha madurado. No les tenía miedo a los cuchillos. No pensaba en ello. Pero cuando nació Arseny, algo cambió. Era un bebé, pequeño, indefenso. Y por primera vez apareció un pánico irracional a los cuchillos. No el pensamiento, los cuchillos son peligrosos. Pánico, corporal, desproporcionado. Como si el cuerpo hubiera recordado lo que la cabeza nunca supo. El ser humano tiene 2 tipos de memoria, consciente, explícita. Me acuerdo de que saqué un 3 en quinto grado. Se activa a los 2 o 3 años. E inconsciente, implícita, corporal, emocional. Funciona desde el nacimiento. Se graba sin participación de la conciencia. Entre otras cosas, a través de la amígdala, una estructura cerebral que participa en el procesamiento del miedo. La memoria implícita no almacena recuerdos. Almacena reacciones. Grito igual a paralízate. Golpe igual a encógete. Mi pánico, que apareció junto a mi propio bebé, probablemente no fue casualidad. La situación, niño pequeño más cuchillo más peligro, pudo activar una reacción grabada en los primeros meses de vida, cuando yo misma era ese bebé. Squier y Candel, 1999, Ledoux, 1996, el estudio ACE a gran escala, Felitti, Anda et al. 1998, con más de 17.000 pacientes estableció. Cuantas más categorías de experiencia infantil adversa, mayor la probabilidad de enfermedades crónicas en la edad adulta. El cuerpo lleva la cuenta, incluso cuando la cabeza no sabe. ¿Qué significa esto para ti? Si tienes reacciones que parecen desproporcionadas a la situación, pánico sin motivo, rabia por una tontería, paralizarte cuando alguien levanta la voz, no es debilidad de carácter. Puede ser memoria implícita. El cuerpo reacciona a algo que pasó hace mucho, antes de las palabras, antes de la conciencia. El primer paso, no luchar contra la reacción, sino notar, esto no es sobre ahora. Esto es sobre entonces. Solo esa observación ya crea distancia. 2. ¿Por qué relájate no funciona? Toda la vida me dijeron, relájate, no podía, no porque no quisiera. El sistema nervioso autónomo tiene 2 modos principales, simpático, movilización, lucha o huida, y parasimpático, recuperación, reposo. En un niño que crece en un entorno de amenaza constante, el sistema simpático está crónicamente activado. Esto no es carácter, es la adaptación del sistema nervioso a un entorno donde relajarse era peligroso. En el TPT se observa actividad aumentada de la amígdala y actividad disminuida de la corteza prefrontal. Sheen, Raug y Pittman, 2006. La parte del cerebro que grita «peligro» funciona demasiado fuerte. La parte que debería responder «ahora estás a salvo» demasiado bajo. Stephen Porges propuso la teoría polivagal, 2011. Que describe 3 niveles de regulación: seguridad, movilización y colapso. Este modelo se usa ampliamente en la práctica clínica, aunque parte de sus postulados se debate. Para mí dio un marco. El colapso no es pereza. La movilización no es energía. Son modos del sistema nervioso, no rasgos de carácter. ¿Qué significa esto para ti? Relájate es un consejo sin sentido para alguien cuyo sistema nervioso está calibrado para sobrevivir. Se necesita otro camino, no una orden, sino una experiencia repetida de seguridad. Te relajaste un segundo. y no pasó nada terrible. Otra vez, otra, no a través de entender, a través de repetir, no en un día, en meses, tres. El estrés crónico cambia el cuerpo físicamente. Toda la vida caminé con el abdomen contraído, mandíbula apretada, cuello tenso, pensé, postura. Bajo estrés crónico, los músculos permanecen en tono elevado durante años. La relación entre estrés, tensión muscular y dolor está bien documentada. Lundberg et al., 1999. El tejido conectivo, fascia, también responde. Pierde elasticidad, se endurece, Schleip et al., 2012. La conexión entre la fascia y almacenar trauma sigue siendo una hipótesis, pero que el estrés crónico cambia físicamente los tejidos. Eso es un hecho confirmado. La primera vez que relajé el abdomen fue cuando quedé embarazada. 30 años de tensión continua. Apareció una razón para soltar. Un niño adentro, que necesitaba espacio. ¿Qué significa esto para ti? Si te duele el cuello constantemente, se te traba la mandíbula, te duele la espalda y los médicos no encuentran causa. Puede ser tensión muscular crónica por estrés. Masaje, estiramiento, osteopatía, yoga. Pueden ayudar no porque sea una práctica espiritual, sino porque relaja físicamente lo que está físicamente trabado. Empieza por poco. Nota, ¿dónde está tenso ahora mismo? 4. La respiración cambia el sistema nervioso. Un año, no pude aprender a respirar con el diafragma. 10 terapeutas lo explicaron. El diafragma casi no se activaba. Espasmo crónico, no lo sentía. El nervio vago, vagus nerve, es el nervio craneal más largo. Conecta el cerebro con los órganos internos. Juega un rol clave en la regulación parasimpática. La respiración lenta y profunda, especialmente con exhalación prolongada, se asocia con un aumento de la actividad parasimpática. Disminución del pulso, reducción de la ansiedad. Gerritsen y Band, 2018. Modelo teórico consistente con datos clínicos. ¿Qué significa esto para ti? Concreto, alarga la exhalación. Inhala en 4 tiempos, exhala en 6 a 8. No hay que visualizar, no hay que creer. Solo una exhalación larga. El cuerpo responde por reflejo. No después de una vez, después de cientos. A mí me tomó un año. Pero cada exhalación, un paso. 5. ¿Por qué ayuda el yoga? ¿Y qué tienen que ver los músculos, no el karma? El gym no servía. En mi caso, el gym cargaba más los músculos superficiales, bíceps, cuádriceps, y nada cambiaba. Después empecé a hacer Surya Namaskar, y el dolor en el sacro desapareció, sin pastillas, antes de ver al osteópata. El problema, como resultó, estaba relacionado con la estabilización profunda. Músculos que sostienen la columna, estabilizan la pelvis, controlan la respiración. Se activan mediante movimiento lento y controlado, exactamente lo que hace el yoga. Gato vaca. La hacía cada día y escuchaba. Cambio el ángulo. El omóplato se mueve. Presiono un poco más con la palma. La contractura sobre el omóplato empieza a soltar. Mi cuerpo, un instrumento musical que requiere afinación milímetro a milímetro. Nadie va a hacer esto por mí. Fisiológicamente, gato vaca moviliza cada segmento de la columna por separado, restaurando la movilidad. Es entrenamiento de propiocepción. El cerebro reaprende a sentir cada vértebra. Cobra. A medida que aprendí a respirar con el diafragma, las costillas empezaron a abrirse mejor. En cobra, el pecho se abre, justo la zona donde yo tenía una losa. Es estiramiento de los músculos intercostales y apertura de la columna torácica, que bajo estrés crónico se comprime en postura de protección. Postura del niño. No podía hacerla. Me ahogaba. Pánico. Una postura en la que hay que relajarse y entregarse. Imposible para alguien en quien relajación iguala peligro. No es una limitación física. Es el sistema nervioso que no permite acostarse y rendirse. Un ensayo controlado, aleatorizado de Van der Kolk et al., 2014, publicado en el Journal of Clinical Psychiatry, mostró 10 semanas de yoga redujeron significativamente los síntomas de TEPT en mujeres que no habían respondido a la terapia estándar. Mecanismo, restauración de la conexión con el cuerpo y aumento de la tolerancia a las sensaciones corporales. Streeter et al., 2012. sugirieron que el yoga aumenta los niveles de GABA, un neurotransmisor que reduce la ansiedad. Escribí en mi diario: a través del yoga, resuelves problemas en la vida personal. Suena a esoterismo, pero el mecanismo es concreto. El yoga puede ayudar a restaurar la conexión con el cuerpo. Flecha, empiezas a sentir tus reacciones. Flecha, notas dónde te tensas en las relaciones. Flecha, aparece la opción de reaccionar de otra forma. ¿Qué significa esto para ti? Si el gym no ayuda con el estrés crónico, prueba yoga. Cualquiera, lento, donde haya que escuchar al cuerpo. Gato vaca, 5 minutos por la mañana. Si alguna postura provoca pánico, eso es información. Ahí es donde el cuerpo guarda lo que no está listo para soltar. No fuerces. Acércate 1 milímetro. Mañana, 1 milímetro. 6. Bionámica. Cuando el cuerpo no terminó de aprender sus movimientos, con Ol ya trabajo con biodinámica. Restauro micromovimientos perdidos en la infancia. Cuando hice ketamina por primera vez, me arrastraba al baño. El cuerpo estaba tan descoordinado. Después de 1 año de sesiones y trabajo con micromovimientos, camino normal. Además, no siento los muslos. Veo que los shorts tocan, pero no siento el contacto. ¿Dónde me pegaban? Uso bandas elásticas en las piernas, una pelota con púas, presión con almohadas, retenciones de respiración, para reentrenar al cuerpo a sentir. La biodinámica es un enfoque de psicología somática, desarrollado en Dinamarca por Lisbeth Marcher y sus colegas desde los años 70. El enfoque se usa en la práctica clínica, pero tiene validación experimental limitada. Marcher propuso un modelo que vincula patrones musculares con funciones psicológicas. Cada una de las 7 etapas de desarrollo del niño: existencia, necesidad, autonomía, voluntad, amor / sexualidad, opinión, solidaridad, está vinculada a movimientos y músculos específicos que pasan bajo control voluntario. Si el desarrollo se interrumpe por trauma, negligencia, abuso, el cuerpo no adquiere esos movimientos y el adulto tiene que reaprenderlos. Marcher y Fitch, 2010. Bodymap, una herramienta diagnóstica que evalúa el tono de más de 200 puntos musculares. En observaciones piloto, en una clínica de trauma en Dinamarca, se mostró correlación entre los resultados del Bodymap y los resultados del test de Rorschach. Esto no es prueba. Es una dirección de investigación. Un metaanálisis de Van de Kamp, Schaeffers et al., 2019, publicado en el Journal of Traumatic Stress, mostró: las intervenciones corporales y de movimiento se asocian con reducción de síntomas de TEPT, tamaño de efecto medio G, igual a 0,56. Un metaanálisis actualizado de los mismos autores, 2023, 29 estudios, confirmó: el efecto se mantiene. Los autores subrayan: se necesitan más estudios de alta calidad. Entumecimiento en los lugares donde te pegaban. Cuando a un niño le pegan sistemáticamente, el sistema nervioso puede reducir la sensibilidad en las zonas de golpe. Mecanismo disociativo. Yo veo que los shorts tocan mis muslos, pero no lo siento. Restaurar la propiocepción a través de presión, pelotas con púas, pesos, bandas elásticas, es práctica estándar en integración sensorial y terapia ocupacional. Se usa en el trabajo con niños con autismo y adultos con TEPT. ¿Qué significa esto para ti? Si tienes zonas muertas en el cuerpo, lugares donde ves el contacto pero no lo sientes, puede no ser un problema neurológico. Puede ser una defensa que alguna vez te salvó del dolor. Masaje con presión, pelotas con textura, bandas elásticas en las extremidades, trabajo con micromovimientos. Todo esto son formas de encender gradualmente esas zonas de nuevo. No rápido, no en una sesión, pero el cuerpo se puede reentrenar. 7. Caminar en vez de meditar. En mi primer retiro de dispensa, hice walking meditation. Caminé, solo caminé. Y vino un pensamiento: quiero ayudar a personas como mi hijo. Y después, a personas como yo. La depresión retrocedió. No para siempre, pero por primera vez en meses sentí algo que no fuera vacío. Caminar es una de las formas de actividad física más estudiadas para la depresión. En varios metaanálisis, caminar regularmente mostró una reducción de síntomas comparable con antidepresivos en depresión leve y moderada. Mecanismos: aumento de serotonina y endorfinas, disminución de cortisol. Se plantea como hipótesis que el movimiento rítmico puede tener un efecto regulador similar a la estimulación bilateral usada en MDR. Pero es una hipótesis, no un mecanismo establecido. La parte meditativa añade otra capa. Prestar atención a las sensaciones del cuerpo mientras caminas activa los mismos procesos de interocepción. Caminas y sientes tu cuerpo, y eso te devuelve de la cabeza a la realidad. ¿Qué significa esto para ti? Si no puedes meditar sentado, no te sientes. Camina. 20 minutos. Nota los pies. Nota la respiración. No hace falta pensar en nada. Solo camina y siente. Gratis, sin equipo, sin instructor. 8. El movimiento consciente devuelve el cuerpo. Disociación. Desconectarse del cuerpo. Estás aquí, pero no estás. Para un niño en una situación insoportable, salvación. Para un adulto, trampa. No sientes dolor, pero tampoco alegría. Interocepción. La capacidad de sentir los procesos internos. Latidos del corazón, respiración, hambre, emociones. Sí, las emociones también son sensaciones corporales. Opresión en el pecho, calor en la cara, nudo en la garganta. Las habilidades de conciencia interoceptiva se relacionan con una mejor regulación emocional. Price y Huben, 2018. La corteza insular, ínsula, del cerebro, juega un papel importante en estos procesos. Hacía yoga y el cuerpo sabía hacia dónde moverse, proprioceptivamente. El cuerpo sentía dónde estaba trabado y se movía hacia allí, como la lengua encuentra el diente que duele. ¿Qué significa esto para ti? Si no sientes nada, no es un defecto, es disociación. El camino de vuelta, a través de la atención al cuerpo. Cualquier movimiento consciente, yoga, caminar, bailar, lavar los platos notando las sensaciones, cada tengo los hombros apretados, un milímetro de vuelta al cuerpo. De milímetros se hace el camino. 9. Trabajar con las partes. La guerra interna no es locura. El conejo, la zorra, el crítico, el capitulante, el hombre de hierro, la parte suicida, el gatito salvaje, todos viven adentro. Trabajar con las partes no es solo una metáfora literaria, sino un modelo usado en terapia para describir el conflicto interno. Es una práctica en la que hablo con cada parte por separado. Le pregunto de qué tiene miedo, qué protege, y negocio. IFS, Internal Family Systems, un modelo terapéutico desarrollado por Richard Schwartz en los años 90. La psique se ve como un sistema de partes, subpersonalidades, cada una con su función. 3 tipos: gestores, control, prevención, bomberos, defensa de emergencia, beber, comer en exceso, pensamientos suicidas, exiliados, partes infantiles heridas que guardan el dolor. En un ensayo controlado aleatorizado de Hodgson et al. 2022, Journal of Aggression, Maltreatment y Trauma, se obtuvieron resultados alentadores para IFS con trauma complejo. Los datos apoyan preliminarmente la efectividad del enfoque, pero aún hay pocos estudios. Jung describió las subpersonalidades como complejos, grupos autónomos de emociones y creencias que se activan con un detonante y secuestran la conciencia. IFS es un desarrollo moderno de esta idea. En mí, el crítico dice, no eres nada. La parte suicida dice, no hay salida. El conejo dice, corre. No son enemigos. Cada uno alguna vez me salvó la vida. La tarea no es matarlos, sino convertirte en quien ve todas las partes al mismo tiempo. No dentro de la guerra, sino por encima de ella. ¿Qué significa esto para ti? Si dentro de ti hay una guerra, una parte quiere morir, otra quiere vivir, una tercera crítica a las dos, no es locura, es la estructura de la psique, descrita en la literatura clínica. No tienes que elegir una parte y destruir las demás. No se trata de pensar en positivo. Se trata de, crítico, te escucho, pero ahora decido yo. 10. Los pensamientos se pueden elegir, pero no de inmediato. La vela se apagó. Primer pensamiento. Voy a morir a los 42. No se sentía como un pensamiento. se sentía como una regla por la que el cuerpo ya vivía. La amígdala procesa las amenazas más rápido de lo que se activa el análisis consciente. Ledoux, 1996. Ya tienes miedo y solo después empiezas a pensar. La revaluación cognitiva, cuando la corteza genera una interpretación diferente, funciona. Oxner et al. 2004. Pero en el TEPT, la corteza está suprimida. La amígdala hiperactiva. Shin et al. 2006. No hay brecha entre pensamiento y reacción. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones, da esperanza. Cada vez que notas un pensamiento automático y eliges otro, el camino alternativo se fortalece. Esta es la base de la terapia cognitivo-conductual, CBT. ¿Qué significa esto para ti? Si no puedes pensar en positivo, es fisiología. Primero estabiliza el cuerpo, sueño, respiración, seguridad. Cuando el sistema nervioso se calme, aparecerá una grieta entre pensamiento y reacción. Un segundo. Esto es un pensamiento, no un hecho. Puedo elegir no creerle. Las primeras 100 veces no va a funcionar. A la 101. Sí. 11. Las sustancias. Una ventana, no una puerta. Con THC sentí mis propios huesos por primera vez. Con hongos. Lloré por primera vez en 30 años. Con MDMA. Sentí compasión hacia mí misma por primera vez. El THC activa los receptores cannabinoides, CB1. En mi caso, cambiaba subjetivamente la sensación del cuerpo. La psilocibina reduce la actividad de la Default Mode Network. Áreas del cerebro, vinculadas con la rumiación, Carhart, Harris et al. 2012. Estudios clínicos mostraron reducción de la depresión, Griffiths et al. 2016. La MDMA fue estudiada con apoyo del MAPS Institute. Ninguna de estas sustancias es una terapia aprobada, pero se investiga el potencial. Lo clave no es la sustancia. La sustancia crea un estado temporal en el que puedes vivir lo que estaba bloqueado. Si en esa ventana se forma una experiencia nueva, el cerebro graba conexiones nuevas. Persisten después. Al principio sentía el cuerpo solo, con THC. Después, también sin él. Los andamios se retiran cuando el edificio se sostiene. Hago técnicas de respiración que a veces llaman respiración DMT, hiperventilación intensa seguida de retención de la respiración. A veces da una vivencia que subjetivamente recuerda al efecto de los psicodélicos, pero más suave y más segura. Llegan insights, sensaciones en el cuerpo, silencio. El mecanismo no es DMT. La hiperventilación reduce el nivel de CO2 en la sangre, lo que lleva a pulecoalcalosis respiratoria y vasoconstricción cerebral transitoria. El resultado, un estado alterado de conciencia. La hipótesis de que la respiración libera DMT endógeno existe, pero hasta la fecha no está confirmada. Se encontró DMT en la glándula pineal de ratas, 2013, y las enzimas para su síntesis se encontraron en la corteza cerebral humana, 2019. Pero no hay evidencia de que la respiración provoque liberación de DMT en cantidades suficientes para un efecto psicodélico. El efecto es real. El mecanismo es fisiología del intercambio de gases, no la molécula del espíritu. Un estudio de Cox et al. 2014, PNAS, mostró la técnica de Wim Hof, hiperventilación controlada con retenciones de respiración y exposición al frío, permite activar voluntariamente el sistema nervioso simpático y suprimir la respuesta inmune proinflamatoria. La liberación de epinefrina en los participantes entrenados superó los niveles de los que hacen bungee jumping. ¿Qué significa esto para ti? Las técnicas de respiración con hiperventilación pueden inducir estados alterados de conciencia, sin sustancias. Para algunos, es una forma de acceder a sensaciones e insights suprimidos cuando las sustancias ya no son necesarias o deseables. Importante, hacerlo con un instructor, no solo. La hiperventilación puede causar mareo, convulsiones, desmayo. No recomiendo la automedicación. Mi experiencia no es un protocolo, pero si nada ayuda, que sepas que existen estudios donde sustancias y técnicas de respiración se usan como herramientas dentro de un contexto terapéutico. La ventana se abre por poco tiempo. Hay que aprender a vivir sin ella. 12. Poder superior sin Dios. En ACA existe el concepto poder superior como lo entendemos. Para muchos es Dios, para mí no, soy atea. Y durante mucho tiempo no pude pasar del segundo y tercer paso por esto. Y después entendí, mi poder superior es el padre interno que yo crié, la vera adulta que le dice al crítico, cállate, que le dice al niño adentro, estoy aquí, mamá no está, pero estoy yo. Carl Gustav Jung describió un proceso parecido como individuación, el camino a la integridad a través de la integración de las partes rechazadas, la sombra, lo reprimido, el odio a mamá, la rabia, la vergüenza, el sí mismo, el todo que incluye tanto la luz como la sombra. Jung era psiquiatra, trabajó con pacientes reales. Su concepto de la sombra se usa en la psicología moderna, incluido en AFS, Internal Family Systems. Cuando medité y sentí conexión con algo más grande, esto se puede describir en lenguaje de neurociencia. La meditación reduce la actividad de la Default Mode Network. Cuando la DMN se aquieta, desaparece la sensación habitual de los límites del yo. Esto se vive como conexión con algo más grande. Abraham Maslow lo llamó experiencias cumbre, una capacidad humana natural, independiente de la religión. Reparenting, crear un padre interno, es una técnica con fundamento científico descrita en la literatura sobre TEPT complejo y en el programa ACA. No necesito Dios para sentir un sostén. Necesito al adulto adentro que sobrevivió todo lo que yo sobreviví y sigue de pie. ¿Cómo funcionan los 12 pasos? No fe, sino método. Para mí, era importante entender por qué los 12 pasos funcionan en la depresión suicida. No a través de Dios, a través del mecanismo psicológico de cada paso. Esto no es el modelo científico oficial de ACA. Es mi interpretación. Para mí, el sentido psicológico de los pasos resultó ser este. Primer paso, impotencia. Reconocer que el control no funciona. Para una persona ACA, esto es salir del hipercontrol, la defensa principal. Es imposible sanar mientras crees que te las arreglas. La paradoja. Reconocer la debilidad es el primer acto fuerte. Segundo y tercero. Disposición a apoyarse en algo más que uno mismo. No necesariamente Dios. Puede ser un grupo, un padre interno, la naturaleza, el mecanismo. Reducción de la hiperresponsabilidad. Para alguien que cargó todo sobre sí desde los 5 años, esto es una revolución. Cuarto, inventario. Análisis sistemático de los propios patrones, creencias, defensas. Para mí esto funcionó como reestructuración cognitiva más exposición. Miras aquello de lo que huías. No hace falta fe, hace falta honestidad. Quinto, reconocimiento en voz alta. Contarle a otra persona. El mecanismo, destrucción de la vergüenza. La vergüenza vive en el secreto. Cuando lo dices en voz alta, pierde poder. Sexto y séptimo, disposición al cambio y soltar. Aceptar que no todo depende del esfuerzo. Para el perfeccionista acá, uno de los pasos más difíciles, el mecanismo, reducción del perfeccionismo. Octavo y noveno, reparación. No perdonar y olvidar, sino ver tu propio rol en los patrones destructivos. No por quien te hizo daño, por ti mismo. Salir de la posición de víctima. Restaurar la agencia. Décimo. Inventario diario. Observar tus propias reacciones en tiempo real. Esto es literalmente una práctica de mindfulness. Notar el patrón en el momento, no un año después en el consultorio del terapeuta. Un décimo. Oración y meditación. Para un ateo, silencio. 5 minutos sin estímulos, sin tareas, sin utilidad. Para una persona que no puede parar, esto es más difícil que 12 horas de trabajo. Duodécimo. Transmisión de la experiencia. Ayudar a otros. Cambiar de necesito ayuda a puedo ayudar. Esto restaura la sensación de valor, destruida en la infancia. El mecanismo general. Escarbaste en el pasado. Encontraste creencias limitantes. Analizaste cómo afectan el presente. Viste los errores. Notaste los patrones. A través de la observación empezaste a cambiar. No fe, método. No Dios, honestidad. ¿Qué significa esto para ti? Si no crees en Dios, No necesitas Dios para el recovery. Poder superior puede ser un adulto interno, la naturaleza, la música, un grupo de personas. El punto no es el objeto de la fe, sino la disposición a admitir: no tengo que controlarlo todo. Para un ateo, ese sostén es el padre interno que criaste tú mismo. De la nada, como Munchausen, tirándote del pelo, solo que de verdad. 13. La gratitud. No pensamiento positivo, sino neuroquímica. Soy escéptica. Cuando me decían, escribe 5 cosas por las que estés agradecida, ponía los ojos en blanco. Las listas de gratitud me parecían autoengaño. Resultó que tenía razón en parte. Para mucha gente, un efecto más fuerte lo da no una lista, sino revivir concretamente un episodio de gratitud. Los circuitos neuronales vinculados con la gratitud responden a una historia, no a un listado. La serotonina se considera uno de los neuromoduladores clave asociados con la gratitud y la conducta prosocial. Se libera desde los núcleos del RAFE en el tronco encefálico y activa redes neuronales prosociales, fortalece la sensación de «tengo suficiente». Según la explicación popular del neurocientífico Andrew Huberman, la regulación serotoninérgica puede debilitar la sensación de persecución sin fin del siguiente estímulo y permite seguir adelante por más tiempo, sin agotarse. Huberman Lab Podcast, fuente de divulgación científica que referencia estudios con revisión por pares. El hallazgo clave: la gratitud narrativa funciona mucho más. No una lista, un momento concreto. Recuerda cuando alguien te agradeció sinceramente. Entra en ese momento. Siéntelo en el cuerpo. 1 a 5 minutos, 3 veces por semana. Un estudio de Kinney et al., 2016, publicado en Neuroimage, Indiana University, usó fMRI y mostró: los participantes que escribieron cartas de gratitud tenían una sensibilidad neuronal aumentada en la corteza prefrontal medial 3 meses después de la práctica. El cerebro se reestructura. No es metáfora, es un hecho medible. La práctica de gratitud se asocia con aumento de serotonina y oxitocina y con disminución de marcadores inflamatorios, IL-6, TNF-alfa. Esto puede dar un efecto antidepresivo y apoyar el estado de ánimo, aunque por supuesto no sustituye la medicación en la depresión severa. ¿Qué significa esto para ti? La gratitud no es sobre «sé positivo», es neuroquímica. Prueba no una lista, sino un episodio concreto. Recuerda un momento en que te agradecieron sinceramente. Cierra los ojos. Siente. 5 minutos. Para muchos, esto funciona con más fuerza que 10 puntos en un papel. ¿Qué se deduce de todo esto? El cuerpo registra todo. Si tienes reacciones inexplicables, no es un defecto, es la memoria del cuerpo. Nota, esto no es sobre ahora. El estrés crónico no es una metáfora. Cambia físicamente los músculos y la respiración. Físicamente se puede empezar el camino de vuelta. Relájate, no funciona. Funciona la repetición de seguridad. No una orden, una experiencia, una y otra vez. Solo trabajar con la cabeza a menudo no alcanza. 20 años de análisis no dieron lo que dio un año de respiración y yoga. Los pensamientos no son hechos, pero para ver eso se necesitan recursos. Primero el cuerpo, después la elección. La guerra interna no es locura. El crítico, el conejo, la parte suicida, cada uno alguna vez te salvó la vida. La tarea no es matarlos, sino convertirte en quien decide. Se puede cultivar un sostén adentro. No Dios, no un maestro, no un terapeuta. Un padre interno, el que no existió pero que se puede crear. La gratitud no es debilidad, es neuroquímica que puede sostener un cerebro atrapado en modo de persecución. No necesito que creas en nada más allá de la fisiología. Necesito que sepas. Si te sientes mal y los médicos no encuentran nada, puede estar en los músculos, en la respiración, en el sistema nervioso que todavía espera el golpe. Y se le puede decir que la guerra terminó. No con palabras, con el cuerpo.